Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Blanca Navidad. En esta miniserie titulada Roja Navidad. Y vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 1 y verso 18, entre otras escrituras. Perdón. Y el mensaje de hoy dice que la Navidad se trata de un nuevo comienzo. Y se trata de reobtener lo que se había perdido en el jardín del Edén. Con la Navidad, Dios nos dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aunque nosotros no demandemos un Salvador, urgentemente necesitábamos uno. Y Dios vio nuestra necesidad y Él inició la invitación. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. Así pues, abran sus Biblias en el libro de Isaías, ya que ahí vamos a comenzar y basar el estudio de hoy. Así pues, nuestro hermano pastor Skip Asik se dirige a la congregación aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo, ¡qué hermosos se ven todos ustedes! ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Qué hermosos se ven! Sinceramente, de lo más profundo de nuestro corazón, mi familia, para su familia y para cada uno de ustedes individualmente, que puedan tener un tiempo gozoso, significante en este periodo de la Navidad. ¡Cómo me alegro que pudieron venir al servicio! La Navidad, hay veces que se nos trae sorpresas. Suceden cosas que no esperábamos. Oí de una mujer que estaba ocupada horneando sus galletas navideñas cuando alguien le tocó la puerta, abrió la puerta, notó que era un hombre en ropas descuidadas, obviamente, le preguntó a esta mujer si había un trabajo que él pudiera hacer. Ella le pregunta, ¿puede usted pintar? Dice, oh, sí, señora, yo sí puedo pintar. Bueno, si usted puede pintar, aquí tengo una cubeta de 5 litros de pintura. Váyase atrás, hay un portal que necesita ser pintado, que en inglés es el término porch, que significa el automóvil y un portal. Cuando usted complete ese trabajo, usted venga, yo le pago. Así que el hombre se fue al portal de atrás de la casa, se llevó la pintura, las brochas. Después de un rato, él regresó, tocó la puerta y obviamente tenía pintura en su ropa y le dice, señora, ya acabé la obra. ¿Hiciste buen trabajo? Sí, pinté muy bien. Pero necesito aclararle, señora, que lo que está atrás no es un Porsche, sino un Mercedes-Benz. En otras palabras, ella lo mandó que pintara el portal y le pintó el automóvil, porque en inglés Porsche significa el portal y también el tipo de automóvil. Yo creo que esta fue una gran sorpresa para esta mujer, así también fue una sorpresa para el mundo de que Dios envió a su hijo. ¿Cómo no lo envió a Roma? Porque Roma era el centro del mundo en aquellos tiempos de que nació Jesús. Dios no decidió enviar a su hijo a una de los mejores hospitales, donde había los mejores cirujanos, las mejores enfermeras, siendo que era el Hijo de Dios, sino que Dios envió a su Hijo a un pesebre donde los animales se alimentaban, a un lugar donde dormían las bestias, a un pesebre. Así que en lo más lejos del Imperio Romano, que era Judea, es donde Dios envió a su Hijo para sorprender al mundo que era el Hijo de Dios. Una de las grandes sorpresas en tiempo navideño para mucha gente es despertar y encontrar y ver una blanca Navidad. Hace unos días que yo estaba viendo buscando qué es la posibilidad en Nuevo México de tener nieve, principalmente en Albuquerque. Dice que la historia que se ha guardado en los últimos 117 años en Albuquerque, Nuevo México, solamente tenemos una posibilidad de 13% de ver siquiera una plumita de nieve descender del cielo. Eso no es algo que nos anime. Pero un 7% de posibilidades de que pueda haber nieve en Albuquerque, Nuevo México, en los días navideños. Entonces, si tú eres una persona positiva, estarás diciendo, entonces, como quiera, hay posibilidad. Nos gusta tener unas navidades blancas cubierta de nieve blanca, ver todo el paisaje cubierto de blanco, pero también en esa encuesta que hice, dice que hay lugares en algunas partes de la tierra que las navidades son de diferentes rojos. Por ejemplo, en Greenland encontraron nieve roja. Los científicos que encontraron este fenómeno se dieron cuenta que hay un micro que tiene un pigmento rojo y de esta forma la nieve se ve roja. Otros científicos descubrieron que se encontraron nieve verde, nieve anaranjada, porque en la primavera hace ciertos alineamientos, especies de diferentes colores adheridos, rojos o verdes o diferentes colores. Sería raro para nosotros cantar Navidad anaranjada, verde o morada. Nos gusta cantar una blanca Navidad. ¿Por qué? Porque lo blanco cubre el escenario y todo se ve hermoso, limpio. Aquí en la parte de atrás de mi casa todavía hay hojas que no he levantado y cuando veo a través de la ventana pienso, oh, qué hermoso se vería si hubiera una nevada y todas esas hojas quedaran cubiertas de nieve. Dios dice al profeta Isaías en capítulo 1 de Isaías y verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es lo que Dios nos dice. Dios estaba hablando a los religiosos de sus tiempos. Este pueblo que venían al templo con regularidad para adorar y presentar sacrificios, pero su vida estaba corrompida. Había mucha hipocresía en su vida personal, así que si pasaban por todos los ritos y todo lo que hacían, lo que Dios les está diciendo en este capítulo a Israel, prefiero que se profundicen en la forma de agradar a Dios. Si Dios hubiera enviado un mensaje dentro de la Navidad, no iba a enviarlo a mí. Debía de ser algo más profundo, más para allá de la declaración. Vamos a buscar más profundo. Dice que un 93% de los americanos dicen tener Biblia en su casa. Un 60% de los americanos dicen que tienen alguna afiliación religiosa o cristiana. Con todo este religiosidad, ¿qué diferencia debe hacer a nuestra Navidad? Debía de cambiar el nivel de pecado, nivel de abortos, niveles de gente contraria que hasta dicen que se pueden casar del mismo sexo. Dios desea que entendamos más profundamente. La gente de los tiempos de Isaías estaban trayendo reyes corruptos, reyes políticos que no confiaban en Dios. Le daban todo el crédito al dirigente religioso en lugar de darle el crédito al Dios en el tiempo de Navidad. Una persona opinó, dijo, la Navidad es un día como un día en la oficina. Te vas a trabajar para producir y le dan el crédito a este señor gordo vestido de rojo. Ese señor en el traje rojo no debe de recibir el crédito porque El que ha creado todo este hermoso escenario navideño, este es nuestro Dios. Y Dios está diciendo, yo puedo hacer para ti lo que tú no puedes hacer para ti. Rápidamente mencionaré, por ejemplo, dos puntos que aparecen en el texto. En primer lugar, Dios envió la invitación. Dios hizo el primer movimiento. Dios siempre inicia las invitaciones. Dios es el que nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Siempre ha sido así con Dios. En el jardín del Edén, ¿qué sucedió? En el capítulo 3 de Génesis, tenemos un retrato de que el hombre huía de Dios y Dios estaba buscando a este hombre que, imagínense que un hombre desea esconderse de Dios, qué absurdo se oye, pero Dios comienza y hace el primer movimiento. Así es la Navidad, de que Dios muestra que Él se movió primero. Dios envió a su Hijo, lo hemos estado estudiando las últimas dos semanas en los servicios de los domingos, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nosotros necesitábamos un Salvador para recibir el perdón de nuestros pecados. Somos humanos y vamos a tratar de hacer lo que nos conviene, pero Dios veía que necesitábamos un Salvador. Porque Dios es el que hace la invitación primero y te dice, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Cuando Jesús apareció en la tierra, dice que el Evangelio dice que Dios vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Así fue. La Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 4 que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Dios hizo el primer movimiento. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Malcolm Muggeridge escribe en forma, para que nos riamos, dice que Dios se refiere al Espíritu Santo y le llamamos, Él le llama el galgo del cielo. Por eso es que esto implica que Dios nos busca. Algunos dicen que están buscando a Dios. Yo te digo, Dios no está perdido. Dios siempre nos está buscando, nos está persiguiendo. La Biblia dice que todos somos como ovejas y nos hemos descarriado. Todos viajamos y nos descarriamos, pero Dios continúa buscándonos como un galgo. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados y hemos escogido seguir el camino de este mundo, pero Dios rico en misericordia siempre nos está buscando. Estábamos muertos en nuestros pecados. La gente muerta no puede buscar nada. Una persona muerta no puede hacer nada de lo que él o ella necesita. Un muerto no tiene ninguna habilidad, por eso es que Dios envía la invitación y nos dice, venid luego. Notemos también, cuando leemos Isaías 1:18, que Dios desea nuestra consideración. Dice, venid ahora y razonaremos juntos. ¿Qué dice en 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esto es interesante de que Dios envía una apelación para que nosotros reaccionemos en lugar de una emoción. A veces la gente lo quiere ver al revés. Siempre queremos presentar una apelación emocionante, pero Dios desea apelar a la vida humana en la forma de que Él dice que razonemos, pensemos en la presencia de Dios. He oído gentes que dicen, no preguntes por qué, no le hagas preguntas a Dios, no trates de figurarlo en ti mismo, simplemente cree. Pero Dios dice, tienes que entender qué es lo que necesitas entender antes que lo entiendas. Por eso es que Dios dice, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Esto está basado en la escritura de la escritura que muestra que los hijos de Dios hemos sido desobedientes. Romanos 12:1 dice, así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Es una forma de que Pablo nos está diciendo, observen todo lo que Dios ha hecho por ustedes, consideren lo que Dios ha hecho por ustedes. Por esto hace un sentido perfecto de que ustedes sean devotos y que dediquen su vida a la presencia de Dios. Les voy a leer algunas cartas navideñas que he recibido, tarjetas navideñas. La primera es una tarjeta emocional. Una persona que se considera importante la presencia de Dios. La segunda es razonable. La primera carta dice este joven: querido Santa Claus, no me trajiste nada bueno el año pasado. No me trajiste nada, ni el año antes de ese, ni en los años pasados. Así que hoy te doy la última oportunidad, Alfredo. Bueno, esa fue una carta emocional y con demanda. Pero la carta que ahora les voy a leer, esta sí es una carta racional. Dice, querido Santa Claus, en un hogar viven tres jovencitos. El primero es Joaquín, de 2 años de edad, David, de 4 años de edad, y luego Norman, de 7 años. Normando es bueno. Joaquín a veces es bueno, David a veces es bueno, pero al contrario, Norman siempre es bueno y firma su nombre. Yo soy Norman. Así es. Se considera razonable. Norman recibe y cree que es el que se comporta bien. Solo Dios lo sabe. A veces que la gente debe de convencerse de la verdad antes que puedan experimentar la verdad y actuar en la verdad. Por eso es que Dios dice, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta para que te consideres. Punto número 3 en este texto que hemos leído dice que Dios ofrece redención. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Veamos pues cómo Dios promete redención. Esta es una oferta que tú tienes que notar que Dios no está forzando a nadie. Dios nunca forza a nadie. Dios siempre ofrece la redención voluntariamente. Tu eternidad depende de tu reacción. Jesús dice, estoy aquí a la puerta y toco. No es que trae una carapila para abrir la puerta, simplemente de una forma muy amable y gentil, está tocando la puerta de tu corazón. Observa de que Dios te está ofreciendo la redención. No se forza, no te está forzando, sino que es una oferta racional. Yo recuerdo que hace años, unas películas antiguas decían, esta es una oferta que tú no puedes negar. Esas eran las películas antiguas, pero hoy vemos que Jehová está diciendo en Isaías 1:18, si tus pecados fueren como la grana. En aquellos días, la grana era algo rojo que lo extraían de sustancias que producía un color rojo, vivo. Y también carmesí era un tipo de telas que se pintaban. En hebreo dice que color carmesí era una ropa que la pintaban 2 o 3 veces hasta que se aseguraban de que esta roja quedaba bien roja y le llamaban carmesí. Un color que no se podía despintar. Era una pintura que Dios dice que si tú alma está tan roja, dice, yo estoy dispuesto a enviar la nieve, mi perdón tan blanco como la nieve para que quedes perdonado, así que tú puedes ver todo emblanquecido en tu derredor. Por eso es que la nieve por naturaleza es blanca y la grana por naturaleza es roja. Eso es lo que te está diciendo Dios, estoy dispuesto a hacer. He aquí mi oferta de que si aceptas el perdón, quedarás blanco. David lo dice en Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré tan blanco y quedaré tan blanco y seré más blanco que la nieve. ¿Qué le dijo Dios, el ángel, a José cuando le anunció que su esposa había concebido milagrosamente? El ángel le dijo a José: le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es Mateo 1:21. Jesús, Josué, que quiere decir que Dios nos ofrece salvación. Así pues, le vas a dar al niño el nombre de Jesús, y en el nombre vendrá su misión, su compromiso. Así que nosotros siempre en la Navidad hablamos, cantamos y celebramos, y nos queremos enfocar en la celebración en lugar de enfocarnos en la oferta que Dios nos hace cuando dice que Jesús, Dios es Salvador, Dios salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es el propósito de la Navidad? ¿Acaso el propósito de la Navidad es que vas a tener unos días de descanso porque tu fábrica o tu lugar, tu empleador te va a dar unos días de vacaciones, o vas a disfrutar yendo por los supermercados buscando qué comprar, o vas a poner un nacimiento para poder decirles a tus vecinos que estás celebrando la Navidad, decirle al mundo que un niño nació, y en lugar de aceptar lo que el niño Jesús representa, que Dios es amable con nosotros. Este niño nació para que aceptemos ser la salvación. Es la forma de que el profeta Isaías nos los explica, de que Dios envió a su Hijo para perdonar los pecados. Damas y caballeros, entiendan de que no hay salvación en el nacimiento de la vida perfecta de Jesús. No hay salvación en nada de lo que Dios ha hecho, ni en las enseñanzas de Jesús. Lo único que nos trae salvación es en la muerte, sepultura y resurrección de el único hombre que ha tenido una sangre limpia, tan blanca como la nieve. Es donde encontramos el pecado. Esa es la oferta que te está ofreciendo Dios. Es una oferta que no puedes rehusar. También algo que notamos aquí en el verso, en el Isaías 1:19. Dios apela a nuestra decisión. Veamos lo que dice en el verso, que dice: si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Es lo que está diciendo. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es el verso 19 y 20 de Isaías capítulo 1. Si tú eres una persona inteligente y comprendes, aceptarás esta oferta. De otra manera, te perderás para siempre. Sufrirás la eternidad. Dios te hace una oferta y apela a tu decisión. Sería como, ¿recuerdas el caso del hijo pródigo en Lucas 15? El hijo pródigo fue y le pidió a su padre su herencia, y se fue a países lejanos donde despilfarró toda su herencia, viviendo en forma desordenada, a punto que se quedó sin dinero, y se fue a los habitantes de aquel país y pidió trabajo y lo enviaron a cuidar los cerdos. Y dice, cuando vino en sí, en otras palabras, este hombre de repente se dio cuenta: soy un idiota viviendo de esta manera. En la casa de mi padre, aún los empleados más menores, los siervos, tienen más para comer de lo que yo estoy experimentando aquí. Así que este hijo pródigo vino en sí y dijo: iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Así pues, la Navidad es de esta manera. Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo. Dios desea restablecer lo que se perdió en el jardín del Edén. Jesús es el segundo Adán, así que toda nuestra esperanza debe de estar puesta en la obra redentora de Jesús. Dios te dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Yo voy a limpiar tu alma, yo voy a limpiarte de una forma de que no hay ningún detergente, ningún jabón, ni ninguna religión, ni ninguna actividad en el mundo puede limpiar. Es la oferta que no podemos negar. Dios te la ofrece, dice, ¿estás dispuesto a aceptarla o rehusarla? Imagínate que Dios siempre tiene ese tremendo poder. La misma vida que tú desprecias puede ser la vida que Dios te ofrece. Les voy a compartir unas palabras para ustedes como mis hermanos y hermanas que están experimentando algún tipo de tormenta, tipo de adversidades, porque yo sé que yo encuentro muchas personas que están pensando, porque casi todos hemos perdido un ser querido y siempre en la temporada navideña notamos que nuestro ser querido ya no está con nosotros porque ya no vive. Estaba aquí el año pasado, el antepasado, durante la temporada navideña, así que en la temporada navideña, principalmente cuando quieres hacer un regalo a tus seres queridos, notas que tu padre, tu mamá, tu esposo, esposa, tu hijo ya no está. Y es un dolor profundo, así que por eso pensamos, la Navidad es para gente que está sufriendo tal nivel, la Navidad también la pueden celebrar estas personas que perdieron su ser querido en el último año o dos. Como recordamos las tragedias, las masacres que han tomado lugar últimamente en nuestro país, Estados Unidos, Norteamérica, y de esa forma muchos han perdido sus seres queridos, niños, hermanos, abuelitos, y dicen, yo no puedo celebrar la Navidad porque la Navidad me recuerda a mi hijo, a mi esposa, porque la Navidad es también para esas personas que están sufriendo tan horriblemente. El profeta Isaías, en el capítulo 9, va a predecir el nacimiento de la venida del Salvador. Comienza diciendo, las gentes que andaban en la oscuridad vieron gran luz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es Isaías 9, 6. Más adelante, en el capítulo 53, el profeta Isaías le va a llamar varón de dolores. Llevó nuestros dolores, porque le llamó varón de dolores. Jesucristo nació, sí, no nació en uno de los hospitales lujosos del Imperio Romano, sí que nació en lo más lejos y despreciado del Imperio Romano. Ustedes saben que Jesús nació y siempre Jesús estuvo con los pobres, con los que sufrían. Jesús, nuestro Salvador, dijo, bienaventurados son los que lloran en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Así pues, Dios muestra su misericordia. Hermano, hermana en el Señor, si tú has perdido un ser querido, hermano y hermana, quizás en tu hogar vas a tener una silla vacía. Así, nosotros vamos a orar por ti para que tu sufrimiento Dios lo reciba y se reduzca tu dolor. De esta forma, Dios nos habla y desea que despiertemos a la necesidad que tenemos. ¿Qué es la necesidad que tenemos? Es reconocer que Dios envió a Jesús para que recibamos la salvación. Imagínate, tú que me estás escuchando dirás, yo he pasado por dolores que yo no tenía planeados, pero Dios quiere que te reúnas en la iglesia. Dios quiere que tú leas las escrituras para que reconozcas que el niño que nació en el pesebre vino y creció y fue a la cruz para que la sangre de Jesús lavase tus pecados y quedases blanco como la nieve. Tú dirás, pero ¿por qué tengo que pensar en esto? Yo te digo, tenemos que celebrar la Navidad para recibir el gozo que viene con la presencia del niño Jesús. Les voy a dar la oportunidad, cuando concluyamos este estudio, les voy a dar la oportunidad de que pasen al frente y hagan un pacto con Dios en esta temporada navideña para que tu vida de aquí en adelante tenga significado, que tú te sientas perdonado, que comiences a caminar con el Señor. Ese va a ser un acto de fe para que tú pongas tu fe en aquel que puso la fe en que tú, si aceptas al Señor Jesucristo, quedarás perdonado y así continúas viviendo la presencia de Dios para siempre. Así que el niño Jesús que nació en el pesebre creció a ser un hombre perfecto. No tienes que aceptarlo si no quieres. Dios quiere que lo recibas por tu voluntad. Dios te da la invitación y dice, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Yo reconozco y entiendo, conozco tu vida a la perfección, mejor que tú. Con todo y esto que has vivido una vida pecaminosa, yo te recibo y te doy el perdón, la salvación. Tú puedes aceptarlo o rehusarlo. Tú dirás, pero esto es la Navidad. Simplemente debemos de pensar en paz en la tierra y disfrutar. Pero sí recibirás gozo, recibirás paz en esta vida, invitando al príncipe de paz que reine en tu vida. Eso es todo lo que queremos que aceptes. Así vamos a la presencia del Señor en oración diciéndole, Padre Santo, aquel niño que nació en Belén, aquel niño que fue profetizado por el profeta Isaías, predicho por diferentes actividades, que el profeta Isaías dice que sería un Dios príncipe de paz, en Isaías 53, un Dios poderoso, aquel que nació como niño, se nos dio un niño, aquel que pudo lograr para nosotros lo que nosotros no podemos decir de hacer. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así continuamos en la presencia de Dios, reconociendo que no estamos celebrando nuestro nacimiento, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Esto nos trae a la pregunta, y tú te preguntarás, ¿qué le puedo dar al Dios al que lo tiene todo? ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Que tú aceptes su oferta que envió en el niño Jesús, de que tú reacciones y digas, sí, Padre Santo, yo reconozco, yo acepto. Algunas personas tienen unos hogares gozosos, llenos de gozo, llenos de luces, llenos de porque tienen toda su familia, pero a la vez, oh Padre Santo, hay personas que están adoloridos, sufriendo la ausencia de su ser querido. Oh Padre Santo, pon en el corazón de los que nos están escuchando de que sientan la necesidad de venir a ti, porque nosotros te pedimos, Padre Santo, que pongas, que quebrantes esos corazones duros, que los quebrantes y que vengan a ser corazones de carne, oh Padre Santo, que los que nos están escuchando puedan aceptar esta oferta que tú has enviado. Ahora yo te digo a ti que me estás escuchando, si tú has reconocido que tienes la necesidad de aceptar al Señor Jesucristo, al menos que estés manejando una máquina electrónica o algún automóvil por la carretera, yo te pido que como señal de aceptación y humildad, levantes tu brazo al aire, que sea una señal física de que tú deseas aceptar lo que Dios envió para ti, a su Hijo, al niño Jesús. Así pues, si tú estás escuchando y entiendes este mensaje, abre tu corazón, abre tu vida y permite que Dios venga y haga una obra en tu corazón, y así con un corazón enternecido, porque amor de Dios va a venir a tu corazón, ese corazón enternecido, lleno de la de el amor de Dios. Tú lo aceptas, Dios te cambia. Tú podrás experimentar y ver de hoy en adelante las cosas de diferente manera. Abrirás tus ojos porque Dios te va a traer una nueva vida. Nacerás de nuevo, podrás ver. De hoy en adelante podrás ver diferente a tus vecinos, a las personas que son tus adversarios. Vas a sentir ese amor en tu alma. Padre Santo, por todas estas personas que han levantado su brazo, donde quiera que se encuentren, también aquí en el Templo del Calvario de Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica, Padre Santo, yo sé que todos estos que te han aceptado van a tener una vida nueva y recordarán este día el resto de su vida. Así, yo te digo que aceptes el mensaje de Dios, que tú puedas decir con todo tu corazón, yo sé que por fe Dios vendrá a mi corazón. Padre Santo, yo te pido por todos estos que han reconocido al niño Jesús como el Salvador. Padre Santo, que estos sientan en su corazón un clamor que llega hasta tu presencia, Padre Santo. Guárdalos con una vida con un propósito, una vida con significado, la vida de que Dios nos ha prometido que vamos a vivir y que así, Padre Santo, ellos caminen contigo en los días hermosos, en los días difíciles, dales el poder y la fuerza para que puedan continuar. En este día simplemente elevaron su mano a tu presencia, pero tú continuarás con ellos, Padre Santo, porque ellos han puesto su fe, han confiado en las palabras de este predicador, aunque imperfecto, pero ellos han confiado en las palabras que tú has puesto en sus oídos y llegaron a su corazón y ellos públicamente han hecho un gesto de aceptación. Recuérdales, Padre Santo, de que cuando Jesús estuvo en tierra, llamó a muchas personas públicamente para que lo siguieran, hicieran una decisión. Así pues, Padre Santo, tócalos con tu amor, tócalos con las Escrituras. Padre Santo, te los presento para que tú los guíes de hoy en adelante. Siempre ellos busquen reunirse con los hermanos en su iglesia local donde ellos se encuentren. Dales el tiempo, el valor, la potencia para que ellos vayan a la iglesia de su localidad y se reúnan con tus hijos, que oigan la predicación, el estudio bíblico no adulterado, un estudio limpio, hermoso, que les va a conducir a tu presencia, los va a conducir a que se gocen con los hermanos en la iglesia y así puedan brillar en su comunidad porque son tus representantes, son los embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Padre Santo, qué agradecido y contento me siento porque tú envías tu Espíritu Santo para que hagan la obra. Ahora pues, nuestro pastor Skip Asik, aquí en el Calvario de Albuquerque, se dirige a la congregación diciendo, todos ustedes que están aquí en el templo y elevaron su brazo como señal de que aceptaron al Señor Jesucristo, les voy a pedir que pasen al frente para que así todos aquí en la presencia de Dios, toda esta congregación que está reunida aquí en el Calvario, vamos a hacer una oración pública. Ustedes van a hacer un pacto con Dios. Un pacto con Dios donde ustedes van a pedir que Cristo venga a sus corazones. Ustedes que están aquí en el templo, pasen al frente para hacer una oración audible, donde en este pacto ustedes van a hacer un pacto con Dios. No con nadie aquí en el templo, en el Calvario de Albuquerque. El pacto que vamos a hacer públicamente, los hermanos de aquí del Calvario de Albuquerque van a ser los testigos de que ustedes van a hacer un pacto con Dios Yo recuerdo cuando yo estaba en esta situación que ustedes encuentran, de que Dios decía que me iba a aceptar tal y como yo estaba. Yo pensé, oh Dios mío, tú me vas a aceptar con todo y que estoy tan corrompido. Yo voy a recibir la mejor parte y tú vas a recibir mi vida toda corrompida. Pero así es. Tú que me estás escuchando, si tú crees que has fallado a punto de que Dios no te hace caso, de que estás bien lejos de Dios porque has hecho lo más peor que una persona puede hacer, no te preocupes. La Escritura nos dice que Dios conoce tu vida hasta el detalle más insignificante y con todo y eso, Él te acepta. Ahora, ustedes que han venido al frente al altar, yo les deseo que tengan una feliz Navidad. Les voy a pedir que ustedes oren audible y ustedes van a decir estas palabras de su corazón. Se las van a decir a Dios, porque ustedes han entregado su vida a Dios. Ahora digan después de mí, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo acepto que soy un pecador. Por favor, perdóname, Señor. Yo creo en que Jesús nació en un pesebre y fue y murió crucificado en una cruz, derramó su sangre preciosa por mí, para que mi alma quedara tan blanca como la nieve, y luego resucitó de entre los muertos. Yo me separo de mi vida pecaminosa, y vengo a ti y te acepto como mi salvador personal. Señor, ayúdame para poder vivir mi vida para mí, Señor. Todo esto te lo digo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y feliz Navidad a todos los que nos escuchen alrededor del mundo.